¿Qué tanto hablas sobre tus emociones? De tus relaciones con los demás. ¿A quién le hablas sobre cómo te sientes? Es hora de que te contemos historias que de niño no oíste y que condicionan lo que eres hoy. Estamos aquí porque tenemos que hablar. Esto es RH Positivo, psicología en tu oído.
Hola, hola, este es nuestro segundo episodio de RH Positivo. Volvemos a este micrófono muy contentas después del primer episodio. Rochi, ¿cómo estás?
Hola, Juli, muy bien, estoy muy bien. Hoy especialmente contenta. Estoy de muy buen ánimo.
Excelente. Porque vamos a hablar de un tema muy interesante que sé que a muchos los tocará y es el duelo por separación. Entonces, lo primero que quisiera que le contáramos a la gente específicamente a qué nos referimos por esa separación. ¿Estamos hablando solamente del término pareja?
Sí, en este tema hoy puntualmente sí vamos a hablar solamente de el dolor, todo el proceso de duelo que se genera a partir de terminar una relación de pareja. Es eso lo que vamos a hablar hoy. Igual separarnos de un amigo entrañable también genera un duelo, pero nunca es tan intenso como el de pareja. El duelo por separación de pareja está considerado como los procesos más dolorosos que hay que hacer después de la muerte de un hijo, del duelo por la muerte de un hijo o la muerte de la pareja. O sea, el duelo por separación es un proceso, como su nombre lo indica, muy doloroso porque hay muchas pérdidas. No solo es que perdí la relación, perdí la persona, perdemos amigos en común, se pierden los proyectos en común. Si hay hijos, entonces también el hecho de que los hijos no estén en la convivencia con los dos padres también es una pérdida para todo el mundo. Entonces, sí, hay una cantidad de pérdidas que hay que procesar, hay que superar para seguir adelante y seguir bien.
A veces las parejas se separan y a pesar del dolor no buscan esa ayuda y ese trabajo. ¿Por qué crees que es necesario que una pareja realmente, quien se separa de su pareja, realice un duelo real, así esa persona haya tomado la decisión y sienta que fue la mejor decisión?
Sí, hay algunos atenuantes, hay algunas circunstancias, como por ejemplo, si es mis primeras parejas en mi juventud, pues ahí no veo tanto la necesidad, como que no me fijo tanto, porque estoy joven, tengo mi atención en varias cosas, y sí me duele perder a mi pareja, pero tanto como para pedir ayuda, pues no estoy en el tema aún de las ayudas. Pero si soy joven y veo que el duelo, o sea, la sensación de tristeza, el dolor de la pérdida me está avasallando, debo pedir ayuda. ¿Por qué la gente no pide ayuda? Porque primero, pues no hay el hábito de pedir ayuda. Segundo, porque consideran que lo pueden superar solos. Y quien se va, las personas creen que quien propone la ruptura de la relación es quien mejor está.
Claro.
Y no es cierto. No es cierto. En un alto porcentaje, quien decide que no más es quien más está sufriendo. ¿Por qué? Porque es la persona que lo intentó todo. Uh-huh. Es la persona que dijo, hagamos, mire, busquemos ayuda, mire, vámonos por acá, se sometió, no funcionó, se rebeló, no funcionó, hizo cursos, no funcionó, llevó a la pareja, no funcionó, y ya está tan agotada que dice, no funciona, me voy. Entonces genera mucho dolor y la gente cree que ese está bien porque fue el que decidió irse. No digo que todos, pero sí la gran mayoría de quien decide irse es más doloroso porque era quien quería quedarse, ¿sí? Excepto en casos de infidelidad, cuando realmente hay establecida otra relación, pues quien se va no se va con tanto dolor porque ya tiene otra relación. pero en muchos casos quien se va necesita también hacer el proceso. Y por supuesto, quien siente que lo abandona, pues esa sensación no es agradable, no se le desea a nadie.
Son diferentes los procesos con quien ha decidido irse o con quien se sorprende porque no pensaba que la pareja iba a tomar esa decisión.
Sí, son diferentes los procesos. Primero porque, como te digo, en muchos casos, quien decide irse está agotado, está cansado, dice ya no más, no funcionó, ya hice de todo y de realmente esto ya no funciona. Entonces, adicional al dolor de la pérdida de la relación por la cual quiso estar ahí tanto tiempo, le genera frustración porque no lo logró, o sea, tiene un añadido, ¿ok? ¿Quién se queda? ¿Cuál es el añadido? El abandono. O sea, no pensé que fuéramos, de verdad, fuéramos a llegar hasta acá. En verdad no lo pensé que esto estuviera tan mal. A mí en terapia alguna vez me llegó una pareja que ella le dijo al esposo es que yo me quiero separar y el señor quedó como...
No me lo habías dicho.
¿Cómo así? Me miraba como usted sabía y yo no me estoy enterando. O sea, dijo, no, es que yo quería buscar un sitio neutral, que tampoco es lo más adecuado. Para decirte, porque yo ya me cansé de esto. Y para él fue la primera noticia y se separó. Simple, entonces para él fue un choque muy fuerte porque entró en un proceso de pérdida que no lo tenía en mente, que no lo calculó. Él decía, yo jamás me imaginé que estuviera tan mal, que estuviésemos tan, o sea, no, sí habían conflictos, pero los consideré siempre los cotidianos y eso no se debe hacer en una relación de pareja. A cada conflicto hay que darle su importancia, no dejarlos sumar y sumar y sumar y sumar porque agotan.
Porque uno está pensando que otra vez le pasé esto, otra vez me quedé callado, callada, mientras el otro asume que como no le dijeron nada más y no se discutió el tema, está todo bien.
Está resuelto.
Entonces, no me imagino que tu molestia fuera tan grande como para separarnos porque nunca me lo dijiste.
Exacto. Y adicional que tenemos el añadido, si es una relación heterosexual, que los hombres y las mujeres somos súper diferentes en el momento de resolver conflictos. Por eso también se generan al interior de la cotidianidad situaciones tontas, pero es porque somos súper diferentes. Nosotras, por ejemplo, ¿cómo resolvemos nosotras el estrés? Llegamos cansadas del trabajo, llegamos agotadas, necesitamos producir endorfinas y parar el cortisol. Hablando.
Sí.
Hablando. Y es biología, o sea, son investigaciones. O sea, nosotras comenzamos a producir endorfinas y a sentirnos mejor porque hablamos. Y entonces hablamos del problema. Y entonces llamamos a la mamá, llamamos a la hermana, llamamos a las amigas y les contamos el problema, ¿ok? Y nos sentimos relajadas. El hombre no. El hombre, al ser más físico por la testosterona, cuando él está estresado y llega a casa, él necesita que lo dejen reposar 20 minutos físicamente. O sea, los hombres llegan a buscar el sofá y el control remoto.
Sí.
Generalmente.
Sí.
Porque literalmente ellos el estrés lo combaten descansando un poco, que el organismo se recupere, que produzca también, que pare la producción de cortisol, pero necesitan parar, literalmente parar. Ahora, ese alto son 20 minutos, no son 3 horas en el sofá.
Se necesita los 20 minutos escuchar lo que ella tiene que decir.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras llegamos porque otra cosa que nos relaja es hacer, ayudar. Entonces llegamos y la tarea del niño, hay que ayudarle, hay que hacer esto y nos movemos. Y ellos en el sofá dicen, pero ven, descansa.
Uh-huh. Es literal, a todas las mamás, descansa, quédate quieta, siéntate.
No me diga eso, porque a mí quedarme quieta me estresa.
Sí.
Es nuestro organismo, no está bien ni mal ni el uno ni el otro, es nuestra biología, nuestra naturaleza, ya está. Con que aprendamos a conocer eso y respetar ese momento de relajo que necesita el otro, pues respetémoslo. Ahora, ¿qué sucede y qué genera conflicto? Que yo llego a contarle a mi esposo y quiero solo que me escuche. pero él no está para escucharme porque él me va a aconsejar qué hacer y yo no lo voy a hacer porque yo lo que quiero es hablar.
Claro.
Y comienzan a sumarse esos pequeños conflictos. Y fíjate que no es por falta de amor, es porque yo no sé que eso es así.
No sabemos manejar el conflicto y la relación se puede acabar habiendo amor, pero sí, en un estallido de conflictos sin resolver.
Exacto. Y sobre todo que le pedimos a ellos que expresen tanto como nosotras expresamos. Entonces, se va llenando el uno, se va llenando el otro. A veces llegan unos silencios agobiantes, interminables, dolorosos, porque deciden ya no hablar. Y los conflictos ahí, como en una olla express, a punto de estallar, a punto de estallar. Entonces, siempre lo recomendable es hasta que los dos sintamos que el conflicto se resolvió. No que yo sienta, así, ah, o sea, paro esta conversación porque para mí esto ya está resuelto. Es una pareja. Es una pareja, eso no es un win-win. Tenemos que sentir los dos que estamos bien. Si yo tengo que bajar mi cabeza hoy y decir, lo acepto, metí la pata, te pido disculpas, ese es mi ganar, porque resuelvo el conflicto. Si es la contraparte, pues igual, pero hay que sentir que resuelvo, o si no, la relación se va minando, se va desnutriendo, hasta que alguno de los dos va a decir, me voy.
Y el elemento importante del que hablábamos en el primer episodio de validar los sentimientos y las emociones del otro, saber que si ella necesita llegar a contar algo, yo como hombre voy a escuchar, o si sé que él necesita 20 minutos para descansar un poco, darle ese espacio y luego buscarlo para charlar.
Sí, y también saber que nosotras pues tenemos más fuentes para hablar, nuestras amigas, nuestro género en general, y no agobiarlos tanto a ellos con el parloteo, porque nosotras tenemos unas redes neuronales mucho más grandes a título de lenguaje que ellos, y no es que sean más o sean menos, no, es simplemente una biología diferente, y no agobiarlos tanto con el parloteo, porque es que hay estudios que dicen que las mujeres hablamos 3,000 palabras diarias. Uh-huh. Y algunos hombres dicen, no, pero la mía pide prestadas porque habla y no hay forma de pararla. Entonces hay que tener en cuenta eso. O sea, el otro es diferente a mí. Sí lo necesito que me escuche, pero no el agobio. Porque hay mujeres muy agobiantes. Uh-huh. Si es que tienes que escucharme. Y es ya, y si lo tengo que repetir 20 veces, me tienes que escuchar. No, tampoco es así. Ahora, el hombre indiferente que también, ay no, estoy cansado, tú y tus rollos, tú y tus cosas, pues tampoco es una pareja que cumpla la expectativa de una compañía. Porque queremos compañía en la pareja, y si yo no puedo hablar con él o con ella, pues no estoy en nada.
Ahora, hablamos de estas cualidades características de cada género, pero también hay que destacar que hay mujeres con un lado masculino más desarrollado y hombres con lado femenino más desarrollado, hombres que sí les encanta hablar, contar los detalles, no creo que al nivel femenino, pero sí contar esos detalles, entonces para resaltar que no es un prototipo establecido y que hay esas variaciones entre géneros.
Sí, hay esas variaciones y hay gustos. Si a mí me gusta un hombre más silencioso, que parlotee más que yo, pues no, no me gusta. Me gusta que hable menos que yo. Pero si por el contrario encuentro un hombre que habla tanto como a mí me gusta hablar y eso me encanta, está muy bien. Cada uno, o sea, no hay un formato de relación de pareja establecido donde yo sienta que se cumple mi expectativa y el otro sienta que se cumple la de él, estamos bien. Estamos bien, no, no pasa nada. No hay que seguir formatos porque a veces la gente daña relaciones de pareja bonitas porque no están cumpliendo el formato.
Exacto.
Y dejo ir una buena persona, una persona que yo amo, que me ama, porque se salió del formato. No, no, para mí está bien. Y él está bien también. Lo importante es no engañarme. O sea, sí, yo lo quiero, cumple, tiene cosas porque no es perfecto, no es perfecta, pero para mí está bien en mi relación de pareja. Yo me siento feliz ahí. Entonces, aunque hablen mucho, así la mayoría de los hombres no hablen, no pasa nada. A mí me encanta ese hombre. Hay mujeres que dicen, no, a mí sí un hombre que hable mucho, no, siento competencia. Oh. Entonces, no. Pero, pues, cada quien en sus gustos. Entre gustos no hay disgustos. Sí, lo importante es que yo me sienta bien. Si no me siento bien y me estoy engañando, sí hay problemas.
Ahora, ¿en qué momento los conflictos naturales de una pareja llegan a un nivel en el que tú dices, aquí hay que solucionarlo de determinada manera, entrar en un proceso para sea decir, chao, se van los dos, o aquí estamos a tiempo de solucionarlo?
Depende más de la pareja. Yo leí algún artículo que se publicaron alguna vez y decían, la terapia de pareja no sirve, no funciona. Muestran las investigaciones que ir a terapia de pareja no sirve. Y sí y no. ¿Por qué? Porque la pareja llega, generalmente llega uno obligado. Porque la pareja está en crisis, la relación está en crisis, o alguno de los dos ya amenazó con la separación. Entonces comienzo a buscar todo lo que me pueda ayudar. Y generalmente el que va obligado ya ha tomado la decisión de irse. O sea, un buen momento para buscar ayuda es antes de llegar a esa decisión. Antes de escuchar, lo mejor es separarnos. Si hay visos de conflicto serio, ¿cuáles son los visos? Se hacen silencios interminables. La llegada a casa me resulta muy pesada. No quiero llegar. Realmente no es agradable ya llegar. Si hay hijos, llego por los hijos. La sexualidad se elimina del panorama. No hay sexualidad. O hay rechazo. Cuando yo veo que me rechazan sexualmente, debo prestar atención también, porque la sexualidad es lo que define la relación de pareja. Entonces, si yo no tengo sexualidad con mi pareja, pues ¿de qué pareja estoy hablando?
Claro.
Entonces, si hay rechazo, si yo busco, o si me buscan y yo no quiero, y no es una vez, sino que se vuelve frecuente, estamos hablando de que la relación está teniendo problemas. Si cualquier cosa se vuelve un factor de conflicto, por ejemplo, no me molestaba que dejara la toalla tirada a él o a ella, pero ahora es que me saca de mis casillas. Algo está pasando, porque estoy tan a la defensiva con la pareja, porque todo me está molestando. ¿Qué está pasando? Me cargué demasiado y no hemos resuelto. Estoy agotada o estoy agotado. Ahí hay que detenerse. Antes de que uno u otro digan, lo mejor es terminar esto. Entonces, cuando llegan a la terapia, si alguno de los dos ya va con la decisión tomada, por más que el otro llegue, se puede resolver. Hay parejas que logran que sí les sirva. Pero yo diría que 10 parejas que vayan en esa situación, 7 terminan en la separación.
Wow.
No es una amenaza, ya es una decisión tomada.
Pero es por el momento en el que llegan, no por lo que tú dices que se planteaba en el artículo que leíste. No funciona la terapia, es que no llegaste en el momento.
Es que no llegaron antes. La terapia funciona y funciona muy bien. A mí me encanta cuando la gente va a terapia de pareja, porque lo primero que yo les digo, y para mí psicológicamente es así, y es, mira, vamos a entrar en un proceso, porque hay que mirar qué está pasando en la relación y que ustedes logren tener una relación mejor. La relación está en conflicto porque hay una serie de juegos psicológicos ahí que no son los sanos. Entonces despídete de esta persona porque no la vas a volver a ver. Y tú despídete de ella porque no la vas a volver a ver. Esa persona va a cambiar porque el proceso psicológico no solo es ¿cómo hacer que no me enoje? No. ¿Qué pasa conmigo que me enojo? Entonces yo voy a hacer el proceso y voy a descubrir que ya no me enoja. Entonces, cuando el otro me manda el gancho, ya no me encuentra.
Claro.
Entonces, tengo que despedirme ahí porque ya esas personas van a generar unos cambios importantes. Entonces, viene y es genial verlos. Es genial, es espectacular descubrir, ver cómo se descubren y decir, claro, yo le estaba aportando desde acá, desde mi estructura de personalidad, esto al conflicto de pareja. Y el otro dice, claro, ya me di cuenta desde dónde yo le estaba aportando y los dos corrigen. Entonces esa persona que había antes de llegar a la terapia ya no va a estar. O sea, usted me va a mandar el gancho, pero yo ya sané esa parte en mí, ya no me encuentra. Entonces son personas mucho más plenas, más conscientes de sí mismas y la relación, por supuesto, se hace mucho más satisfactoria. Pero si ya llegan a la pérdida, al duelo, pues hay que enfrentar la pérdida. O sea, nos gusta darnos esperanza, nos gusta pensar que va a volver, pero si ya es una decisión tomada, lo primero que yo pregunto es, ¿ya es una decisión tomada? y me sirvo mucho las constelaciones en este tema hoy en día, porque hay mucha gente separándose por el peso del conflicto sistémico que porque de verdad la relación se tenga que terminar.
¿Podemos explicar de alguna manera un poco sencilla, sin haber entrado en el énfasis de las constelaciones, qué significa que haya ese peso sistémico sobre esa pareja?
Ok, voy a poner un ejemplo así del más común. Todos pertenecemos a un sistema familiar y somos leales a los códigos de la familia de manera consciente e inconsciente, o sea, no me doy cuenta. Entonces, yo como mujer vengo de un sistema familiar de matronas. ¿Qué quiere decir venir de un sistema familiar de matronas? Quiere decir que los hombres son desvalorizados. Aquí las mujeres son las que hacen, aquí las mujeres son las que resuelven, el hombre es un punto de decoración o no está. Y el género masculino está desvalorizado. Vale. Yo salgo a buscar pareja. ¿Qué tipo de pareja voy a buscar?
El que esté desvalorizado y no esté tan presente porque yo tengo que ser matrona.
Exacto. Voy y busco un hombre que haya nacido en un sistema familiar de matronas. Porque las matronas creen que desvalorizan a su pareja, desvalorizan a su papá, al tío, pero que al hijo varón que yo estoy educando, ese sí va a ser, pues no, tampoco. Porque hay una información que viaja a través del sistema y le está avisando a ese niño que su género no es tan valioso como el femenino. Entonces yo salgo y establezco una relación de pareja. Yo siento que amo a este hombre, realmente lo siento, y él también, pero comienzan los conflictos porque hay una desvalorización explícita o implícita, porque es la lealtad a mi sistema y a la visión que yo tengo de los hombres o de las mujeres. Entonces, amándonos, nos vamos a terminar separando.
Wow.
Por una lealtad, por una cosa de la cual no soy consciente.
Claro.
O me puedo separar, que eso yo fue espectacular, porque llegó una señora, recuerdo un viernes, ya la última cita, y me dijo, ay, mire, yo vengo porque para quitarme a mi amiga de encima, que yo tenía que venir a hablar con usted y de eso, de las constelaciones familiares, aquí estoy por ella. Pero usted no me va a convencer que yo no me separe. Le digo, no, bueno, no faltaba más. O sea, usted ya tomó la decisión, tranquila, relájese, sepárese, o sea, su decisión. Quizás su amiga quiere que usted lo que vea son las constelaciones y sepa por qué se está realmente separando. No, no, es que yo lo sé. Yo no quiero nada con ese tipo. Yo odio ese tipo, la señora. Sí, yo, ok. Lo que yo puedo hacer es invitarla mañana, justamente tenemos un taller completo de relaciones de pareja desde lo sistémico, y pues usted puede mirar ahí de verdad por qué se está separando. Es que yo lo sé, le digo, bueno, pues si quiere ir, bienvenida, tranquila, yo no la voy a convencer. Dígale a la amiga que usted ya vino, ya no se la... La señora fue, consteló, y eso fue como en septiembre, octubre, y en enero de un año X me llamó, ah, Rocío, feliz año, no sé qué, te quiero contar que llegué de mi segunda luna de miel.
Wow.
Le dije, muchacha, pero ¿cómo te rinde? Te separaste en septiembre, estamos en enero y ya vas en la segunda luna de miel. No, 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 con mi marido, con mi marido. Yo, ¿cómo así? Del tipo ese, ese tipo que odiabas. En concreto, ¿qué vio? ¿Qué le mostró su sistema? Le mostró que ella le estaba cobrando a su marido una factura del papá. ¿Qué sucedió? El papá le fue infiel a la mamá, la hizo sufrir, y ella, la mamá, se victimizó y la niña se sintió con la responsabilidad de cobrar esa factura. Entonces, inconscientemente le mandaba a su pareja todo el cobro. Entonces, no había nada que ese señor hiciera que haya, y era un señor que en la constelación yo le dije, este hombre te ama realmente, por favor, si continúas con la decisión de separarte, déjanos el número de teléfono.
Porque es un gran hombre.
Es un gran hombre. Y acá yo conozco muchas mujeres que quieren un gran hombre. Así que si lo vas a botar al bote, déjanos el número del teléfono. Pero era eso. Y ella se sorprendió muchísimo. Y era eso. O sea, es una información en el sistema inconsciente y la cargamos a la relación y llegamos a separaciones no necesarias y muy dolorosas. Ahora, ya cuando a pesar del sistema, a pesar de todo, ya la separación es lo mejor para todo el mundo, hay que hacerle frente al duelo. No queda más remedio, sino coger el toro por los cachos.
Y para hablar de cómo coger ese toro por los cachos, primero los invitamos a escuchar este mensaje.
Gracias por escuchar RH Positivo Psicología en tu oído. Queremos crear una comunidad en donde el buen contenido sea viral. Así que si te está gustando este episodio, te invitamos a compartirlo. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor.com como RH Positivo en letras, todo unido. También en Instagram como RH, doble guión al piso, positivo, y Facebook como RH Positivo, psicología en tu oído.
Ahora sí, mi Roche, estamos hablando de cómo el sistema pesa sobre la relación de pareja en una información que puede venir heredada de nuestros padres y que muchas veces está de frente a nosotros, pero no hemos hecho conciencia sobre ello. Cuando ya una pareja decide separarse, ¿cómo consideras tú que debe ser ese proceso, sobre todo después de que nos has contado que el duelo es uno de los más fuertes dentro de todas las posibilidades de pérdida de los seres humanos? ¿Qué crees tú estos elementos son importantes para tener en cuenta durante ese duelo?
Lo primordial es: me duele. No negarlo, no revestirlo con que sí, ya se fue, lo mejor, estaba tan mal. No, me duele. Y el vacío se va sintiendo a medida que pasa el tiempo, porque todo cambia, sobre todo si ya había convivencia. Si hay hijos, todo cambia. Entonces, me duele porque ya hay amigos que no tengo. Pensé que tenía estos amigos, pero los amigos se dividen. Se van con el uno, se van con el otro, le guardan más lealtad al uno o al otro. Entonces, esa es una pérdida. Tengo que reconocer que ya esos amigos no están, que los tiempos y espacios ya no los llenan igual, y los fines de semana se hacen totalmente un infierno. De esas verdades me las tengo que decir. Me tengo que decir que aún lo amo, porque, ay, sí, menos mal se fue ese tal por cual, o esa niña que me tenía la vida hecho un croquis. No, si yo estaba con él era porque había afecto, si estaba con ella era porque había afecto. Leía algún día en un libro de estos de separación y decía: a veces las personas esperan a desenamorarse,
claro,
que para hacer el duelo.
Claro.
No, yo el duelo lo hago aún sintiendo
antes
afecto, aún sintiéndolo. Es que se fue, pero yo aún lo quiero. Sí, pero no hay reciprocidad ya. Ella se fue porque ya no hay, o él se fue porque ya no hay. O también tiene afecto, pero es que llegaron a grados de irrespeto tal que superaron el amor. Entonces la relación se rompió. Entonces, esa es una de las cosas, de las grandes verdades que es conveniente que me diga. No puedo esperar a desenamorarme para decir voy a hacer el duelo. No, voy a hacer el duelo aún sintiendo que lo quiero o que la quiero. Y creo que es de las más fuertes.
Total, yo creo que por eso la gente dirá: no me separo porque todavía lo quiero, ¿no?
Sí,
me aguanto.
Sí, sí, a veces pasa eso, y lo que uno les ayuda a ver es que el amor no es todo en la pareja. En la pareja hay muchos otros elementos. El amor es uno importante. No, pero es que yo, ¿cómo me voy a ir si no lo quiero? Sí, pero él mira el maltrato, el irrespeto, no hay apoyo. Prácticamente no te ve. Hay un rechazo permanente, que el rechazo duele. Si hay una cosa dolorosa al interior de una relación, particularmente pareja, es el rechazo. Que tú busques al otro y te ponga la mano y te rechace. No hay tiempo, no tengo tiempo para ti, no tengo palabras para ti, no tengo sexualidad para ti. Entonces, en el duelo, lo primero, reconocer que aún siento que lo quiero, que por eso me duele. Si no lo quisiera, pasaría más fácil, y enfrentarlo. Es decir, lo otro es aceptar que la relación se terminó, que se terminó. Porque algunos dicen: no, pero es que todavía él me llama o ella me llama, entonces como que no está claro si terminamos o no. Eso toca tenerlo claro, porque hay gente que es muy, muy estratégica. Entonces, termino la relación contigo, pero dejo la puerta semiabierta.
Sigamos siendo amigos.
Sí, porque no conozco el futuro, entonces te dejo ahí, como dice la juventud hoy, en arrocito en bajo. Entonces, no me sirve estar en arrocito en bajo, porque yo sí siento que te quiero, y yo tengo el tiempo y tengo la disponibilidad. Entonces, ese es otro elemento importante, o sea, decirme si realmente esta relación ya se terminó, ya se acabó, tengo que decírmelo porque no puedo iniciar el duelo. A mí me llega gente que me dice, es que no sé exactamente cómo estoy. No, pues entonces una terapia pareja. No, pero es que él ya se fue. Oh, vale, entonces aclárame. ¿Existe relación o no existe relación? ¿Se acabó o no se acabó? ¿Hay posibilidades de que vuelvan? Porque los procesos son diferentes.
Claro.
Pero si yo me puedo aclarar que la relación, a pesar mío, ya se terminó, puedo comenzar el proceso de duelo. Entonces, ese es un elemento importantísimo. Puede que yo guarde esperanzas de que no. Ese es otro tema. Las guardo porque mi psiquis necesita guardarlas para no derrumbarse. Pero la realidad me dice, se acabó. Es más, la gente sufre ahorita con las redes sociales. Menos mal en la época mía no había. Entonces, no, es que ya lo vi con otra en el Face, ya lo vi con otro, ya la vi a ella con otro en el Face y el sufrimiento. Entonces, la relación sí se acabó. Ya está publicando que tiene otra. No, pero es que él me dijo que nos diéramos un tiempo. Mira el tiempo. Mira el tiempo. O sea, lo tienes ahí. Entonces, eso es súper importante. Decirme, a pesar de mí, a pesar de lo que yo quiero, esto se acabó.
Es decir, que para ti no resulta recomendable cuando una relación se acaba, incluso mantener ese contacto. Bueno, me imagino que cuando hay hijos es otra historia, pero te llamo a ver cómo estás, cómo sigues, te invito a un evento, a una actividad. No, porque no te deja seguir la persona, ni raja ni presta el hacha.
Sí, sí, es una forma como de darme esperanzas de que esto no se ha acabado, de manipular de alguna forma al otro para que no se termine yendo de mi vida. Pero para hacer el duelo no es recomendable. ¿Por qué? Porque yo estoy débil frente a la persona. Yo estoy totalmente en el piso. Entonces, si yo me expongo, mira, te invito a un evento porque somos de la misma profesión y me enteré de este congreso y sé que a ti te gusta. Te llamo solo por eso, no te estoy buscando. Y la otra persona dice, sí, claro. No, yo no puedo ir, te lo agradezco, pero muy elegantemente te dice, no puedo ir. Entonces me duele porque me está rechazando. Yo realmente con la llamada buscaba otra cosa. Entonces lo recomendable, pero pues cada quien hace lo que elige hacer, es no hacer eso. O sea, hoy con el tema de las redes sociales, lo mejor es bloquear. Porque si me contacta, y sobre todo si es una persona manipuladora que sabe que muero por él o por ella, pues va a alimentar su ego con mi dolor. Ahí la llamé, ya sabe que estoy babeando. O sea, yo sé que babea, o sea, me oye y se derrumba. Sé que si quiero sexo esta noche, lo voy a tener o la voy a tener, porque no me sabe decir no aún. Eso es muy doloroso. Entonces esa puerta hay que cerrarla por un tiempo. No quiere decir que no, total, no. O sea, en algún tiempo la voy a poder ver nuevamente o lo voy a poder ver nuevamente, voy a estar fuerte y voy a poder conversar tranquilamente. Pero mientras el proceso de duelo, sobre todo si me está costando trabajo, la recomendación es el contacto mínimo, sobre todo si yo me siento muy débil. Ahora, hay personas que me dicen, ay, pero entonces no le puedo marcar porque a mí me entra una ansiedad por marcarle. Y yo le digo, pues si quiere marcarle, márquele, tranquila o tranquilo, no se va a morir usted la ansiedad porque no, no, márquele. Eso sí, sepa que se está exponiendo.
Claro.
Porque usted le marca con la intención de que la otra persona diga, oye, qué alegría, te había pensado. No, no va a pasar eso. O no te contesta, te va a decir, estoy ocupado. Mira, ¿qué haces llamando?
Claro.
Y es más doloroso. Pero si a ti te tranquiliza solo escuchar su voz, porque lo que quieres es escuchar su voz, llama. Pero no esperes nada. Si ves que eso te fortalece, hazlo. Si ves que te debilita, yo te recomiendo no hacerlo. Porque no va a haber nada de lo que buscas ahí. Entonces, esos elementos. Decirme la verdad, la relación se acabó, cerrar puertas temporalmente. No es que lo bloqueo y lo desbloqueo mañana, porque así pasa.
Solo voy a ver una cosita y vuelvo a bloquear.
Sí, no, es impresionante cómo se aprende tecnología en estos procesos. Yo encuentro personas que me dicen, no, yo lo hackeé, Yo le puse un programa en su celular y tengo video y audio directo.
¡Wow!
Recuerdo una señora y decía, no, yo le escuché todo lo que le decía a la otra. No, yo eso me lo ingenié, y se vuelve uno un experto en tecnología. Wow. Eso no es recomendable.
Claro.
Si ya se acabó, ya se acabó. Me duele, es horrible. Pero si yo enfrento el duelo, yo puedo rehacer mi vida muy pronto.
Uh-huh.
Y hay una oportunidad que viene también. Ahora, yo le digo a la persona, mira, esto es súper importante. Si yo en mi ser, en lo profundo de mí, yo siento que soy feliz compartiendo la vida con alguien, no renuncien a eso. Simplemente hagan el duelo, supérenlo y vuelvan al ruedo. ¿Ok? Porque mi felicidad está en no estar solo, en compartir con alguien. Entonces yo le digo a la vida, ok, me tumbo esta vez, me levanto, pero a la plaza vuelvo.
Uh-huh.
Porque dentro de mí yo soy feliz compartiendo el día a día con otro ser, levantándome, acompañando, estando ahí para alguien y que alguien esté para mí. No estoy para estar sola o solo, o para hacerme monja o lo que sea. Realmente mi ser reclama eso. No renuncien por una mala experiencia. Yo tengo el ejemplo de una amiga, de una persona, una chica muy joven que a los 30 años tenía sobre ella los 5 estados civiles. A los 30 añitos, ella soltera, casada, se separó, separada, se volvió a enamorar, unión libre, le mataron su pareja, viuda, ¿ok? Y la separación fue por maltrato. Ella se casó muy enamorada y descubrió el maltrato. O sea que la vida la tumbó feo, muy feo. Y aún así ella hoy es una persona felizmente casada nuevamente y con hijos y feliz y plena. Yo cuando la conocí a ella, ella me decía, lo único que yo tengo claro en mi vida es que yo quiero un hogar. Yo no quiero ser una alta ejecutiva, yo no quiero estar paseando por el mundo, yo no necesito hablar 7 idiomas, yo tengo mi profesión, pero a mí lo que me hace feliz es encontrar a mi esposo, mis hijos, mi casa, administrarla, es lo que yo siento que a mí me hace feliz. Y a pesar de que la vida me ha derrumbado tan duro, yo vuelvo y me paro. Porque es que no es un... O sea, me mataron un hombre que me amaba y que yo amaba. El hombre del que me enamoré resultó un maltratador. O sea, son golpes fuertes como para renunciar. Entonces, si yo le hago frente al duelo, si yo lo proceso, yo salgo al ruedo nuevamente porque yo tengo derecho a ser feliz. Y uno no puede renunciar a ese sueño porque una relación no funcionó.
Y es que está la clave que tú dices. Hice el duelo, procesé y volví al ruedo. De pronto la gente queda con ese dolor y dice, no, me vuelve a pasar esto y no abre la puerta. Claro, porque no hubo ese procesamiento adecuado.
Exacto. Y pasan años. Yo puedo vivir en un duelo sin hacer muchos años y jurar que lo hice. Pero efectivamente mis relaciones de pareja no terminan siendo satisfactorias. Pero si yo hago el duelo, proceso mis emociones, aprendo de cuál es mi 50% en esto que se generó en la relación y reestructuro, pues mi siguiente relación es muchísimo más plena y actual. No estoy con el sentimiento del miedo o de la rabia o del pasado. No, estoy aquí y estoy para la otra persona. Ya me conozco mejor los errores que cometí ahí, porque eso se hace en el proceso de duelo. No solamente es el dolor, sino va a ser todo el proceso de comprensión de qué pasó y aprender de mí. Entonces yo llego a la siguiente relación, súper, súper. Entonces ya la disfruto más, ya soy más consciente, ya los problemas se resuelven diferente, es otro tema. Pero hay que decir se acabó, que creo que es la parte difícil.
La parte compleja, pero cuando se dice, volvemos al tema del episodio pasado, tenemos esta crisis, la enfrentamos y además esa separación puede después traducirse en un renacer, porque la persona entonces va a buscar eso que quizás no le puso tanto énfasis en la relación anterior, eso que tú decías ahora de los fines de semana son un infierno, entonces la persona empieza a buscar actividades que lo alimenten y le llenen ese amor y esa autoestima también para ir superando procesos.
Sí, hay una cosa en las relaciones de pareja que ellos y ellas hacen, algunos, y es que yo encuentro a la pareja y renuncio a todo mi mundo, pensando que eso hace feliz al otro, porque yo me entrego totalmente. No, esa es una garantía de que la relación se va a poner en dificultades en algún momento. Hay unos estudios que realizaron y dicen que hace atractiva a una mujer frente a un hombre, con algunos factores. Y uno de ellos era, a la pareja, sea hombre o mujer, le encanta que a pesar de que me encuentre y se apasione conmigo, no deje sus otras pasiones. Es decir, a ti te encanta tu periodismo, te encanta escribir, entonces encuentras a tu esposo como novia, ¿no? Ay, el amor y todo. Renuncio a todo esto, paro mi producción de mi escrito, paro esto porque tengo que entregarme totalmente a él. No, vas perdiendo el atractivo.
Claro.
En cambio que él dice, bueno, esta mujer me ama porque veo que me ama, pero ama escribir, ama su periodismo, ama estar con sus amigos, ama su hobby favorito. ¡Wow! Primero, sensacional, porque el otro sabe que no te estás convirtiendo en una carga para él. Porque cuando yo me dedico solo, es como decirle, mi felicidad depende solo de usted.
Claro.
Y es una carga muy pesada, es muy pesada. Y en algún momento eso va a reventar feo. No, no olvido mis otras pasiones, de tal forma que cuando yo llego al duelo, no se me cayó el mundo. Si yo, le digo a la gente siempre, si yo cuelgo mi vida de un solo clavo, cuando ese clavo se cae,
quedaste en el piso.
Se cae la vida completa y el duelo es muy, muy fuerte. Tranquilamente puedo entrar en una depresión porque es que se me acabó el mundo. No, la vida debemos tener diferentes clavitos o diferentes soles. Este sol, pareja mía, tú me iluminas, es bellísimo. Pero si te apagas, está el sol familia, está el sol amigos, está el sol mi profesión que me apasiona, está el sol, qué sé yo, mis hobbies. No, no se me apagó la vida, se apagó un sol importante y me alcanzo a ir al piso, pero no se me apaga la vida. Entonces, en el duelo aprendo eso. Para la siguiente relación, pues ya sé que no cuelgo mi vida de un solo clavo, no tengo un solo sol que me ilumine. Entonces voy erguida, voy como nueva, o sea, que el que me encuentra se va a enamorar de mí
claro,
tres veces más,
claro,
porque me encuentra más libre y eso hace que a uno lo amen. Entonces, ¿era esa la pregunta?
Esa era la pregunta que además me encanta porque nos dará tema para un episodio nuevo en ese descubrir que a mí me encanta de autoestima y de amor propio, porque siempre he pensado que nos dicen, quiérase un poquito. ¿Cómo es quererse un poquito? No nos explican cómo es eso.
Sí.
Entonces, creo que ese también debe ser un episodio en el que charlemos y hablemos. Yo no sé, Roche, si quieres que le digamos algo más a la audiencia sobre este tema, algún foco que se nos haya quedado por fuera. A mí me parece que lo hemos abarcado interesante desde el peso sistémico de las relaciones, desde cuando los conflictos empiezan a suceder en una pareja, cómo trabajarlos. Y sobre todo cuando ya hay esa separación, cómo llevar el duelo, cómo aceptar que la relación se acabó, alejarse un poco de lo que esa persona significaba, retomar esa vida y renacer. Para lo que dices, que además me encanta, no hacer que mi vida dependa de un sol, sino de muchos soles. Así que el día que se apague uno, los otros siguen brillando.
Sí, sí. No quiere decir eso que tener más de una pareja, ¿no?
No, no. Solo lo que dijiste, de acuerdo. Aunque si alguien creerá que está feliz con muchas parejas y su pareja se lo permite, bueno.
Hágale, sí. Pero si hay un convenio, un acuerdo de exclusividad,
exacto,
que es como se llama, exclusividad o fidelidad, no.
El sol es más bien la familia, sí, y sus hobbies y demás.
Sí, allá dieron en ese podcast, tiene que tener
muchas parejitas para que si usted sea, yo tenga el otro ahí pendiente. No, ni más faltaba. Mi Roche, muchas gracias de nuevo, este episodio me encanta, creo que estamos con unos contenidos absolutamente poderosos y esperamos que les lleguen al corazón a muchas personas, así que si quieren escribirnos o contactarnos, ya saben cuáles son nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, aquí estamos pendientes para ustedes y seguimos con nuestro podcast de RH Positivo y como dices tú, Roche, quedamos
positivas, RH Positivas.